El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León en el 2024 alcanzó las 108.827 donaciones. Cada día hacen falta unas 450 donaciones para suministrar a los hospitales de la comunidad. Pero en estos momentos se necesita donar. Hay algunos niveles en rojo, como el A positivo, el A negativo o el cero negativo. También en amarillo, en cero, el cero positivo. Hablamos con Lidia Blanco, directora del Centro de Hemoterapia y Hemodonación. Buenos días, Lidia.
Hola, buenos días y feliz año.
Feliz año para ti también. 450 donaciones diarias hacen falta para suministrar a los hospitales de Castilla y León, pero no sé si en este momento, después de que en Navidad baja, se necesitan todavía más.
Pues durante estos días estamos tratando de hacer un llamamiento para que por lo menos sean 500 las unidades diarias que nos entren, porque aparte de los grupos estos que has comentado, que estaban en rojo, en niveles muy bajos, después de todas las fiestas, que afortunadamente las hemos pasado bien, necesitamos donaciones de cualquier grupo porque hacen falta plaquetas. Ese es el principal problema que tenemos en este momento, aparte de los stocks bajos, porque las plaquetas tienen una caducidad mucho más corta y pasados estos días de fiestas, en este momento disponemos de muy poquitas para distribuir a los hospitales.
Porque ¿qué supone que un nivel esté en rojo? Un grupo sanguíneo.
Pues que sí, nosotros siempre tenemos un stock de seguridad por si hubiera un accidente, una complicación en una intervención, algo que requiriera una transfusión urgente, pero no podríamos abastecer. Los hospitales también tienen un stock mínimo que lo tienen cubierto, pero no podemos reponer el gasto diario de sangre que vayan consumiendo. Es decir, si, por ejemplo, un hospital tiene 30 ceros negativos hoy y gasta 10 y nosotros estamos por debajo del stock mínimo de cero negativo, esos 10 para mañana no se los podríamos reponer. Tenemos que estar todos con unos stocks por encima del stock de emergencia, que ese siempre lo tenemos y que no se toca salvo una urgencia gravísima, para poder ir reponiendo todo lo que se va consumiendo.
Pero sí que se suele conseguir, ¿no?, esas donaciones diarias, aunque con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, se consigue.
Bueno, muchísimo esfuerzo, porque nosotros preparamos 4.500 sesiones de donación al año para poder conseguir estas 108.000 donaciones. El problema está cuando se juntan muchos días de fiesta, cuando hace muy mal tiempo, cuando hay vacaciones, cuando estamos en otros temas, como nos pasa a todos en Navidad con los regalos, con los reyes. Hemos pasado, como digo, bastante bien los días justos de Navidad, pero ahora que empieza además ya la actividad normal nos encontramos con un bache importante que lo tienen en este momento todos los centros de transfusión de España y que es una cosa que ocurre todos los años por estas fechas. Por eso estamos haciendo un llamamiento para que todas las personas que puedan donar sangre, por favor, que acudan a donar en hoy, mañana, pasado, hasta que levantemos un poquito cabeza y podamos recomponer nuestros stocks óptimos para poder afrontar este año con toda la seguridad y con todas las garantías.
¿Dónde podemos acudir en Valladolid, por ejemplo, si queremos hacer donaciones?
Bueno, el sitio más fácil en Valladolid es el Centro de Hemoterapia, que está en el Paseo de Filipinos y que está abierto de 9 a 9 todos los días, incluidos los sábados. También hay una programación de puntos de donación distintos. Por ejemplo, recuerdo de memoria en Valladolid, en la Plaza de San Pablo, creo que estábamos mañana y tarde hoy. Y bueno, la programación de los puntos de donación, que van variando todos los días del año, están en nuestra página web y se pueden consultar.
Y en cuanto a quién puede hacerlo, no sé si en estos momentos, por ejemplo, que estamos viendo que la gripe sube, crecen esos contagios, una persona, por ejemplo, que tenga gripe puede hacerlo, ¿quién puede donar?
Sí, este es uno de los problemas añadidos a las fiestas, a los turrones, a las vacaciones y al frío. Y es que tradicionalmente en esta época las personas que tienen gripe no pueden donar mientras tienen la fase aguda. Pueden donar una semana después de estar recuperados de la infección. Este es otro problema que agrava el rendimiento de las colectas, con lo cual, aunque tengamos planificados 450 donaciones, pues probablemente acuden esos donantes, pero los que tienen gripe pues son rechazados temporalmente y lo que sí que pedimos es que en cuanto estén buenos pues que acudan, intenten venir a donar.
Porque, por ejemplo, en el caso de que estuviera tomando un antibiótico, ¿no podría ir hasta que no pase esa semana, tanto de mejorar la enfermedad como ese efecto del antibiótico?
Efectivamente, los criterios de protección en el momento de la donación son tanto para el donante como para el posible receptor de ese producto. Entonces, una persona que tiene una infección no puede donar sangre porque esa sangre le puede pasar al paciente y sería una cuestión muy grave. Pero en cuanto se recuperen, como digo, una semana después de la infección o de la toma del antibiótico, de que terminen de tomarlo, tienen que acudir a donar corriendo, porque si no estos stocks pues siguen bajando y nos metemos en un importante problema.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Lidia Blanco, directora del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, y ese llamamiento desde aquí a todas aquellas personas pues que estén sanas a que donen, porque está en nivel rojo los grupos sanguíneos A positivo, A negativo, cero negativo, y en nivel amarillo el cero positivo. Muchas gracias, Lidia.
Gracias a vosotros por vuestra ayuda. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegue, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Imagínate tener 6.000 piezas de Lego en una habitación después de coleccionarlas durante algún tiempo. Pues eso es lo que tiene Lorenzo Machado en su casa y ahora están expuestas en la Casa de las Artes en Laguna de Duero. Para conocer el porqué Lorenzo coleccionó más de 6.000 piezas que ahora se pueden visitar, lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenos días, Lorenzo.
Hola, buenos días. Feliz año a todos los compañeros de la COPE y a todos los oyentes.
También para ti, feliz año. Bueno, en una casa, en una habitación tuya, 6.000 piezas de Lego. Lorenzo, ¿cómo ocurre esta idea de empezar a coleccionarlas?
Sí, pues mira, son no 6.000, te corrijo un poquitín, son más de 60.000 piezas.
Anda, mira, me he comido un cero.
Sí, un cerillo, no pasa nada, corazón. Ok.
Sí.
Ah, pues mira, empecé pues con mi hijo, que le gustaba un poco los Lego, y cuando empezaba a hacer Legos con él, pues bueno, me empezó a gustar un poquitín y yo al final tuve un pequeño problema de ansiedad y depresión y los médicos pues me aconsejaron tener alguna distracción, como digamos algún puzzle o alguna cosa que me distrajera, deporte, demás, y al final pues empecé con el niño a empezar con los Lego y una afición que cogimos, entre los dos.
Y empezaste a coleccionarlas, no sé si con una temática determinada, si variado.
Sí, empezamos con... A mi hijo le gustaba mucho porque vimos las películas de Lego Movie y Lego Ninjago, y a mi hijo le gustaba mucho Lego Ninjago. Y empezamos con la temática de Ninjago. ¿Sabes? Era una temática que nos gustaba mucho a los dos y empezamos a partir de ahí, con ser pequeñitos y cada vez íbamos a ser más grandes, ¿sabes? Porque se nos quedaban pequeños.
Claro, entonces, poco a poco, cuando os dais cuenta que decís, madre mía, tengo la habitación llena, ¿qué hago ahora mismo?
No, pues al final es como, digamos, un pequeño vicio, como digamos. O sea, al final es como, digamos, vas haciendo cosillas, pero claro, cada vez que cosas más grandes y cosas que te cuesten un poquito más de hacer. Y eso es la temática que sigues un poco de que te gusta coleccionar y que te gusta cada vez hacer cosas más difíciles, ¿sabes? Y cada vez, pues oye, veíamos como si fuera un reto, realmente, ¿sabes?
Y ahora toda esta colección, Lorenzo Machado, tuya, está en la sala de exposiciones de la Casa de las Artes en Laguna de Duero. Se puede visitar. ¿Cómo están yendo esas visitas y qué es lo que más llama la atención a la gente que se acerca?
Pues la verdad es que muy contentos, porque la verdad es que no esperábamos tanta afluencia, la verdad, porque al final piensas que no hay tanto seguidor del Lego como piensas, pero al final es mucho, porque eso al final es un juguete muy educativo y la verdad es que la afluencia ha sido exagerada, o sea, es una auténtica pasada.
¿Y qué te y qué te cuentan a la hora de cuando la ven? ¿Qué les sorprende?
Pues nada, que les sorprende muchísimo, que es como una persona solo ha llegado a tener tanto, ¿sabes? Decir, o sea, ¿dónde meto esto? O sea, sobre todo lo primero, ¿y esto dónde lo tienes? Y digo, pues mira, pues en una habitación que solo tengo una habitación realmente para los Lego. ¿Sabes? Realmente, al final me lo he acomodado yo con estanterías y cosas para tenerlo, pero realmente lo que lo que hice gracias al ayuntamiento, a mi familia, a mi mujer, a mi hijo, a Angelita, Rubén y amigos y familiares, pues tenía ganas de ver un poco todo lo que tenía, porque al final lo tienes, como digamos, metido en una habitación, no ves realmente lo que tienes hasta que no lo expones, ¿sabes? Porque realmente está todo, como digamos, metido unas cosas delante de otras y al final no te das cuenta de lo que tienes hasta que no lo expones. Y gracias a ello, pues oye, te das un poco, ves un poco la satisfacción de ver todo lo que tienes, pues expuesto.
Pues todos aquellos que quieran ser curiosos, ¿no?, y ver cómo es esta exposición, recordamos que más de 60.000 piezas de Lego están expuestas en la sala de exposiciones de la Casa de las Artes en Laguna de Duero hasta el próximo 24 de enero. El acceso es gratuito y está abierto al público de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana a las 9:30 de la noche y también los fines de semana desde una hora antes de que comiencen los espectáculos programados. Lorenzo Machado, autor de esta exposición y de toda esa colección que seguro que va a seguir. Muchas gracias.
Gracias.
Y ahora nos vamos a acercar hasta Urueña, a la Villa del Libro, donde se va a celebrar una sopa de letras, con sopa y con letras, como ya es habitual, el próximo 18 de enero a las 7 de la tarde. Y para conocer la temática y cómo se va a desarrollar, hablamos con Laura Martín, que es la directora del Museo de las Villas Romanas. Buenos días, Laura.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Bueno, ¿qué nos espera en esta sopa de letras prevista para el 18 de enero a las 7 de la tarde?
Pues un personaje literario que en general gusta mucho a todo el mundo, el Principito.
¿Y por qué el Principito?
Pues como sabéis, cada mes elegimos un personaje literario del que hablar en una charla entre alguien que lo conozca mucho o que sea muy aficionado a este personaje y el público que asiste a la misma. Y en esta ocasión, Rosana Largo Rodríguez, la artista vallisoletana, que como sabéis tiene su pasaje del cuento también en el Centro de Lear Urueña de Miguel Delibes, nos ha propuesto el Principito porque es un icono de su obra y está muy representado en el Centro de Lea. Es por eso por lo que quien va a presentar al personaje del Principito va a ser ella, acompañada de un científico, de Edgardo Rubén Massa, que es un especialista en estrellas.
Y recordamos que esta, cuéntanos un poco en qué consiste esta actividad en el Centro Lea de Miguel Delibes, esta sopa de letras, para algunos que todavía no la conozcan, ¿en qué consiste esta actividad?
Pues la celebramos todos los meses y consiste en hablar de un personaje literario. Hemos hecho ya Mafalda y Drácula, en esta ocasión va a ser el Principito. Hacemos más o menos una charla de una hora y cuarto, en la que un experto presenta al personaje, en esta ocasión las dos personas que ya te he comentado, y luego el público pues opina de él o lleva un ejemplar del libro que al que le tiene muchísimo cariño, y cuando acaba la actividad nos tomamos una sopa, porque por eso lo llamamos sopa de letras, con sopa y con letras. La sopa está de verdad físicamente y cada vez la prepara un restaurante de Urueña. Para esta ocasión va a ser el restaurante Entre Tierras el que cocine la sopa y como tiene que estar inspirada en el personaje del que hablamos o en algo relacionado con el autor o autora, han decidido hacer una sopa muy francesa, una sopa de cebolla con rosas. Claro, la sopa de cebolla alude a Saint-Exupéry, que es el autor del libro, y las rosas, pues a la rosa que es la superamiga del Principito.
Y claro que con este frío no viene nada mal una sopa calentita, como dices, en este encuentro al que acuden de todos los perfiles, ¿no? De todas las edades, se interesan por conocer estas historias.
Sí, viene un público muy variado de todas las edades y aficionados a la lectura de todo tipo. Vienen padres con hijos, parejas, gente sola, grupos, mucha gente de la localidad, por supuesto, también para facilitar que pueda venir la gente de Valladolid, a la que le dé pereza coger el coche. La Valladolid Avanza pone a disposición un autobús para ir para esta actividad, que sale a las 6:15 de la tarde desde la Plaza de San Pablo, en Valladolid, y vuelve desde Urueña a las 9:30 de la noche. Y para comprar la entrada de, vamos, para comprar el ticket para el autocar, puesto que la actividad es completamente gratuita y de entrada libre hasta completar aforo, lo que tiene que hacer la gente es comprarse el autocar, si quieren ir en autocar, en valladoliddesvino.es, meterse en Villa del Libro y ahí aparece la actividad de Sopa de Letras del Principito y se compra la entrada, que son 5 euros ida y vuelta, o 4 si se es miembro del Club de Amigos de la Provincia.
Y con este precio entraría también la sopa todo al completo,
todo,
¿no?
Todo al completo, y además es que la sopa es contundente, está muy bien preparada. Nosotros hacemos la charla en el salón de actos del centro, pero luego subimos al vestíbulo, que es tan bonito y acogedor, y allí ya el restaurante encargado en cada ocasión, esta vez va a ser Entre Tierras, como he dicho, pues sirve allí la sopa. Además se sirve con pan de la zona, con una pequeña hogacita. La verdad es que es muy, muy agradable. Intentamos además potenciar mucho, pues, de todas las cosas que tenemos en la provincia de Valladolid, y los cuencos los hizo un artesano de Portillo, así que bueno, nosotros ponemos todo lo que está a nuestro alcance para hacer una tarde divertida y agradable. Y bueno, pues ya se han pasado las Navidades, ha habido muchas actividades, pues ya retomamos nuestra agenda, y este 18 de enero con el Principito, y cada mes tendremos, como es normal, un personaje diferente, pero ya vamos por ahí pensando en qué
siguiente
personajes va a haber los siguientes meses. Sí.
Pues para aquellos interesados, un buen plan, les ofrecemos desde aquí este 18 de enero a las 7 de la tarde esa sopa de letras con el Principito y con esa sopa también de cebolla y rosas a cargo del restaurante Entre Tierras de Urueña. Gracias, Laura. Laura Martín.
Muchas gracias a vosotros.
Rayando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto. Yo fui y no te encontré en el parque, en la plaza, en el cine. Yo te busqué, te tengo atrapada entre mi piel y mi alma, mas ya no puedo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
66.000 personas visitaron Castilla y León en el mes de noviembre, unas cifras que consolidan a nuestra comunidad como líder en turismo rural con una subida del 25%. Son los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. Vamos a ver cómo influyen estos datos también aquí en la provincia. Pero ya hay algunos datos que reflejan un incremento de turistas en 2024. Por ejemplo, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid incrementó el número de visitas en un 49% hasta alcanzar las más de 170.000 visitas. Buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Herrera en COPE Valladolid. Hemos visto los datos, pero quienes mejor nos pueden decir cómo han sido estos últimos meses en el turismo rural son los que dependen de él, como Luis Chico, presidente de la Asociación Regional de Empresarios de Alojamientos Rurales de Castilla y León. Buenos días, Luis.
Buenos días.
Castilla y León recupera el primer puesto en el número de pernoctaciones en ese mes de noviembre con un 21%. ¿Vosotros, en los alojamientos rurales, habéis notado también ese incremento?
Sí, sí, la verdad es que ha sido un mes bueno y bueno, pues responde un poco a las expectativas que venimos teniendo, ¿no? La verdad es que sorprende en algunos casos el incremento, el gran incremento que ha habido, pero vamos, que es lo esperado. Estamos en la línea de lo que habitualmente suele ser estos meses antes de la llegada de enero.
En cuanto a la provincia de Valladolid, Luis, más o menos de media, ¿qué porcentaje alcanza ese turismo rural a lo largo del año? Bueno, hay temporadas que varían más, otras menos.
Sí, la verdad es que no estamos, por ejemplo, en este caso ha sido un incremento de un 12,8, la verdad es que es importante. Valladolid, además, pues por el número de alojamientos rurales que dispone, no es que esté a la cabeza, es decir, tenemos Ávila con casi 1.000, bueno, pues no, nosotros estamos en torno a 180 alojamientos y esto nos, de alguna manera, pues ahora se nota, pero sí que estamos incrementando poquito a poco y se ha notado mucho con las campañas que hemos hecho de promoción y comercialización tanto en Madrid como en Canarias y sí que se está empezando a notar ese incremento.
Ya con las Navidades terminadas, un balance también de ocupación en los alojamientos rurales en Castilla y León y en Valladolid. No sé si Luis Chico, si podemos hacer una valoración positiva.
Sí, sí. El mes de, si hablamos del mes de diciembre, es un mes que, pues yo lo comparo muchas veces al mes de agosto, porque tenemos ese puente que es un puente largo. Que abre el mes de diciembre y ahora ya se han consolidado las fiestas de Nochebuena y Nochevieja que hacen pues que tengamos prácticamente como, pues por decirlo así, tres puentes en un mismo mes, con lo cual esto ayuda mucho pues a cerrar el año con un buen sabor de boca y abre también un poco las expectativas a estos meses más complicados que son los que preceden a la Semana Santa, es decir, este año, enero, febrero y marzo, pues hay que buscarse un poco las habichuelas y empezar a hacer cosas y mover cosas para que los clientes pues puedan venir estos tres primeros meses del año, que normalmente suelen ser los más flojos, pero que, como siempre decimos, con la Semana Santa es ese punto de inflexión para lanzar de nuevo otra vez la campaña durante todo el año.
Estos primeros meses, Luis, no sé si en este turismo rural, aunque sea flojo, pero sí que mejora, ¿no? Porque a lo mejor se buscan esas escapadas de fin de semana también en un entorno, pues eso, como nuestra provincia.
Sí, la verdad es que sí. Fíjate, nosotros hemos, me remito ahora mismo a la provincia de Valladolid, pues se ha hecho una campaña para vender en Canarias lo que es el frío. Es decir, hay una cosa que está muy clara. Hay gente que le gusta el frío y esa gente pues la tenemos en otras zonas de España en este caso y hemos empezado a comercializar y esto pues trae sus frutos porque poquito a poco pues vemos cómo este público objetivo que es los canarios pues están empezando a venir a nuestra tierra. facilidades por la comunicación, pues vía a través de Villanubla, facilidades que de alguna manera pues hacemos con esas promociones y esas ofertas, que de alguna manera pues están haciendo que la gente venga a conocer nuestra tierra. Una vez que vienen a Valladolid, evidentemente la posibilidad es abierta y es grande a que prolonguen esas pernoctaciones y vayan a otras zonas, llámese Salamanca, Segovia, Ávila, León, Palencia. Bueno, se les ofrece un poco todo este patrimonio, toda esta posibilidad de naturaleza, toda la gastronomía, que vienen encantados, ¿eh? Y además, pues si a esas tres cosas lo unimos, el vino y nuestra historia, pues hacemos de esto un buen producto que poco a poco vamos viendo cómo se va incrementando y que nos favorece evidentemente a los resultados. No hay que olvidar que somos líderes, como muchas veces apuntamos, líderes, y lo que queremos ser también es ser vanguardia, marcar un poco las pautas por las cuales tiene que ir este turismo rural a nivel nacional.
Y ya, Luis, para terminar, entonces, es que hay nuevos también perfiles, ¿no?, de viajeros. Siempre hablamos de los de provincias limítrofes, pero con esos canarios se está abriendo un mercado.
En efecto, no hay que, fíjate, siempre hablamos de en verano acuden pues más extranjeros, no, ahora hay que mirar que el público canario es un público objetivo importante, va buscando el frío porque es lo que carecen, pero igual que el canario tenemos que seguir buscando esos nichos de mercado, esas otras posibilidades que hay para hacer de nuestro turismo rural y romper un poco con esa desestacionalización que buscamos, ¿no? Y yo creo que esto es el principio de una serie de medidas que yo creo que son importantes para empezar a hacer que nuestro turismo se dé de enero a diciembre y con una posibilidad y un abanico de productos total, ¿no? Es decir, fíjate la cantidad de cosas que se pueden ofrecer en nuestra comunidad y hay que hacerlo llegar a cada uno lo que más le gusta. Ahora es la época de las aves, la ornitología, pues hay que hacer pequeñas incursiones en los sitios donde la gente busca el ver aves, avutardas, ver humedales, etcétera, y esto lo tenemos también en Castilla y León, y hay que ofrecérselo a los británicos, a los holandeses, a los belgas, que son amantes de la ornitología. Por eso digo que cada mes o cada estación nos permite diversificar y crear productos en función de la demanda de nuestros clientes.
Luis Chico, presidente de la Asociación Regional de Empresarios de Alojamientos Rurales en Castilla y León, gracias por acercarnos pues a ese turismo aquí a nuestra provincia.
Muchas gracias a vosotros y feliz año.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Milka, tableta 270 gramos, 2,39 euros. Y en frutería, aguacate Hass, bandeja 500 gramos, 1,09 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Y llegamos ya a la 1:00 p.m. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.